Amados hermanos, en esta noche quisiera meditar, que meditemos en la palabra de Dios, allí en los preparativos y el corazón de David con respecto a el edificar un templo para el Señor. El edificar un templo para el Señor. Cuando el Señor dio las instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo, en Éxodo, Dios dio todos los detalles, pero había otras cosas que Dios no dijo o no reveló o no estableció como una ordenanza. Por ejemplo, se edificó el tabernáculo y Dios fue muy específico con respecto a las medidas, los materiales, el mobiliario, inclusive las ofrendas, todo. Pero algo muy interesante que en el tabernáculo Dios no le dijo a Moisés que hubiese música. Hay algo que estaba ausente en el tabernáculo y era la música. Pero aún así, en Éxodo capítulo 40, cuando Moisés edifica o erige el tabernáculo, conforme a lo que Dios le mandó, así dice la Biblia, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Más adelante, cuando David llega a ser rey, Dios puso en su corazón llevar el arca de Jehová a su casa. El arca de Jehová ya no estaba donde estaba el tabernáculo. El tabernáculo, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán y se establecieron en la tierra prometida, fue llevada a Silo, la ciudad de Silo, y ahí por aproximadamente 500 años estuvo en Silo, o el tabernáculo. El arca fue movida de Silo cuando aquella batalla de los israelitas con los filisteos, cuando murieron los hijos de Ofni, o lo mejor dicho, los hijos de Eli, Ofni y Finés. Los filisteos se quedan, toman el arca y luego la regresan por todos los estragos que el arca hizo a ellos y a sus ciudades. Y el arca va a la casa de un hombre llamado Bet-Edom. Y David, Dios pone en su corazón traer el arca a su casa. Ahora, no había ninguna expresión bíblica donde podemos decir así, dijera que el arca debía estar en una casa. Pero en medio de las circunstancias del pueblo donde se carecía de esa búsqueda del Señor, encontramos a David llevando a cabo acciones espirituales en su búsqueda de Dios, que nos manifiestan que Dios inclusive da una ventana de libertad, si puedo decirlo así, para poder expresar nuestro corazón a Él. ¿Qué quiero decir con esto? Dios puso en el corazón de David que moviera el arca a su casa. No hay un versículo que indica que el rey tenía que llevar el arca a su casa. Lo mismo la música. La música se instituyó antes de instituirse en el templo, precisamente con esa ocasión del movimiento del arca a la casa de David. David usó música. La primera vez que por lo menos vemos a David, aunque vemos música en los tiempos de Samuel con los hijos de los profetas. Pero él ahora incluye la música. Pero en medio de todo lo que hizo, llevaba música, inclusive unas diferencias de algunos instrumentos que usó en la primera ocasión cuando lo hizo incorrectamente, mover el arca a otros. Pero aunque llevaba, podemos decir, buena música, había un problema: que David no había seguido el mandato de Dios de cómo mover el arca. La movió la primera vez con un carro nuevo, jalado por bueyes. Y aunque unos levitas iban ahí al pendiente, uno de ellos era Uza, que cuando tropieza uno de los bueyes y el arca va a caerse, él la detiene para que no se caiga y muere. Curiosamente, los filisteos habían regresado el arca a Israel en un carro nuevo. Y por alguna razón David siguió esa metodología. El arca tenía que ser movida por los levitas, particularmente los coatitas. Leví tuvo 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Y los descendientes de Coat eran los que debían mover las piezas del mobiliario del tabernáculo. Después David reconoce que no hicieron las cosas, así se lo dice y lo menciona ahí claramente en 1 de Crónicas 15. Le dice a los levitas y a los sacerdotes: santifíquense, porque ustedes deben llevar el arca, porque por no hacerlo así nosotros la primera vez, Dios trató, y no recuerdo exactamente la frase como lo menciona allí, pero es muy interesante. Ahora, pero Dios dio esa libertad a David como resultado de un corazón que estaba adorando privadamente al Señor. En su vida privada, él adoraba a Dios y ahora quería públicamente hacer algo por el Señor. Y el mover el arca fue el resultado de un corazón sincero en una búsqueda de Dios. Inclusive, el involucrar e incluir música al mover el arca. Después de que eso sucede y llegan y ponen el arca en la casa de David o en Sion, y él le hace una tienda al arca, David deja establecido que en la casa en Jerusalén, la tienda que le hizo al arca, habría uno de sus principales músicos, Asaf, que estaría al frente de la adoración continuamente. Y en el tabernáculo, que ahora ya no estaba en Silo, estaba en Gabaón, puso a Emán y a Jedutún, además de los sacerdotes. Lo de los sacerdotes, no podían venir los músicos y decirle a los sacerdotes: ahora muévanse nosotros. No. Los sacerdotes continuaban. Pero hubo este agregar a esta adoración, no como producto de algo escrito en cuanto a los detalles, pero sí como resultado de una búsqueda personal del Señor. Ahora, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 28, y aquí este es un versículo muy interesante que probablemente nos puede dar la clave de qué movió a David para incluir la música en la adoración del tabernáculo y posteriormente del templo. Dice Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es servir a Dios con alegría y con gozo de corazón. Ahora, vaya conmigo primero de Crónicas. Entonces David establece estas cosas, lo cual después sería parte ya de la adoración en el templo. Pero lo volvemos a decir, era el producto de su comunión personal con Dios en un corazón de adoración que ahora de su adoración privada se manifestaría en su adoración pública. Pública. Pero mire primero de Crónicas 16. En primero de Crónicas 16, versículo 1, antes en el 15. Miren, le voy a leer este versículo que hace ratito mencioné. Versículo 12, primero de Crónicas 15, 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Sabe a qué se está refiriendo eso, no? Cuando Uza murió. ¿Me están siguiendo los niños? ¿Sí? Les animo en el nombre del Señor. Síganme. Jovencitos, niños, niñas, adultos, damas, caballeros, jóvenes, señoritas y todos los aquí presentes. ¿Amén? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De un arca. ¿El arca de quién?
De Jehová.
De Jehová. Gracias, hermano. Amén. Porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Concentrémonos. Les animamos. Entonces, dice el versículo 13, nos quebrantó por cuanto no le buscamos, ¿qué? Según su ordenanza. Ahora, nada dice la Biblia acerca de incluir música. Pero la Biblia sí dice claramente, o la ley decía, de quién debía transportar el arca. Dios no está en contra de ciertas cosas que Dios pone en los corazones como resultado de una comunión personal. Mientras se sigan los mandamientos que claramente Él ha establecido. Por ejemplo, no hay ninguna parte de la Biblia que nos diga que nos tenemos que reunir los miércoles a las 7 de la noche. Amén. ¿Qué tal si mañana o otro día ponemos en los servicios los miércoles a las 6? ¿O los cambiamos a los martes? ¿Estaríamos en pecado? No. Tampoco dice la Biblia que el servicio tiene que durar hora y media. Ni tampoco que el pastor nada más tiene que predicar una hora. Porque si vamos a lo bíblico, y si me voy a Hechos capítulo 20, dice la Biblia que Pablo hasta el alba estuvo predicando. Espero que ningún eutico por aquí se me caiga de la ventana, ¿no? Pero es el resultado de esa liturgia y esa adoración al Señor como resultado de un corazón que le busca. mientras estén esos preceptos, se sigan los preceptos de santidad, de pureza. Y, caray, hermanos, todo lo que el corazón de David trajo en cuanto a la excelencia y la organización para el futuro templo. No solamente la música, sino organizó a los porteros, a los sacerdotes, en 24 órdenes, 16 de Eleazar y 8 de Itamar, hijos de Aarón. Los cantores, los músicos, inventó instrumentos de música. Pero dice la Biblia, más adelante, en los tiempos de Ezequías, porque cuando también fueron restaurado la adoración en el tiempo de Ezequías, ellos volvieron y usaron los instrumentos que David había establecido. Y dice, por orden de mandamiento del Señor a través de sus profetas. Y vemos aquí que el corazón de David, que desde chico, lo sabemos, y desde joven, sabía tocar. Y Jehová estaba con él. Y David decía, yo tengo deseos de esto. Y los profetas le decían, mira, está bien. Hazlo conforme a tu corazón, porque Dios está contigo. Pero luego Dios guiaba, sí o no. Y eso lo vemos en el ejemplo de cuando él quiso edificar casa. Vaya a Primero de Crónicas, capítulo 16, por favor. Transportan el arca, la llevan hasta Jerusalén. Mical, la hija de Saúl, que era esposa de David, lo menosprecia en su corazón. Y así concluye el capítulo 15. Y en el capítulo 16 de Primero de Crónicas dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado en ella, para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Repartió, versículo 3, a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Hubo hasta una, ¿verdad? Tal vez por lo que el tiempo que tomó y tanta gente allí. Versículo 4, puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que, y estas tres palabras muy importantes, recordasen, confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Y ahora vemos esta implementación de la música para continuamente recordar, confesar y loar a Jehová. Y dice el versículo 5, Asaf el primero. Y después en el versículo 7 dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová. Bueno, versículo 6 dice, en el 5, perdón, dice que Asaf hasta el final dice, sonaba los címbalos. El 6, Jaasiel y Benaía, los sacerdotes, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Y versículo 7, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová y dice, empezó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová e invocad su nombre. Y aquí tenemos una combinación de algunos salmos que estaban acompañados de música. De música. La palabra de Dios adorando junto con la música. Ahora termina de dar David este salmo y, o de aclamar al Señor así. Primero de Crónicas 16. Dice versículo 36, primero de Crónicas 16, 36, amén. Está ahí. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Y alabó a Jehová. Y mire el 37, y dejó allí ¿Dónde es allí? Ahí donde había puesto el arca, en esa tienda, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Versículo 39. Y asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos. Es interesante que en la casa de Jehová, donde estaba el arca, no había un sacerdote, pero sí los sacerdotes estaban donde sacrificaban los holocaustos, en Gabaón, donde estaba el tabernáculo. Dice por eso el versículo 39, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto. Ahí estaba el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban y con otros instrumentos de música de Dios y a los hijos de Jedutún para porteros. Tenemos tres grupos, sacerdotes, músicos y porteros. Y todo el pueblo, versículo 43, se fue cada uno a su casa. Y David se volvió para bendecir su casa. Ahora, en Primero de Reyes nos dice que después de que Dios le dio paz a David, David dijo en su corazón, yo habito en casa de cedro y el arca de Jehová en una tienda. Y esto es lo que nos presenta en Primero de Crónicas 17. Veamos el corazón de David, dice versículo 1 del 17, aconteció, pasó tiempo, pero es el resultado de lo que hay en el corazón de David de adoración. Y ahora David tiene otro deseo, que vamos a ver claramente aquí en este pasaje, que Dios mismo le dice a David, bueno, tú me vas a edificar casa, yo nunca le he pedido a nadie que me edifique casa. Pero era el resultado de un corazón de adoración. ¿Por qué movió David el arca de Jehová cerca de su casa? Por estar cerca de la presencia de Dios, darle un lugar al arca y pudiéramos pensar en otras cosas. Pero mire el versículo 1 del capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán. Y este principio, David seguía lo que en su corazón había, pero siempre guiado por los profetas. Le dijo al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová delante de debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, es interesante, mire lo que le dice David a Natán. Sígame por favor, hermano. Perdón que estoy insistiendo en esto, pero tengo carga de que atendamos a la palabra, grandes y chicos. Natán dijo a David, mire lo que le dice, haz todo lo que está, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Puedo hacer lo que está en mi corazón, pastor? Solamente asegúrate, como dice ahí, que Dios esté contigo. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Era un buen deseo lo que David iba a manifestar, estaba manifestando? ¿O iba a querer hacer una casa para Jehová? Sí. Dios le iba a decir, está bien, yo voy a edificar casa, pero tú no vas a edificar, yo te voy a edificar casa, y tú no vas a edificar la casa, tu hijo va a edificar la casa. Y nunca vemos a David diciendo, Señor, ¿pero por qué? Si la idea mía fue mía. ¿Por qué yo no puedo edificar casa? Sencillamente, el corazón sumiso. Y aunque David no iba a edificar la casa, después, él se puso a preparar todo para que su hijo edificara la casa. No le tocó ver la casa de Dios. Pero esa casa se edificó y David dejó los planos, la organización, juntó el oro, juntó la plata, juntó el bronce. Y el asunto principal no era yo lo hago, yo no, un corazón de adoración. Ese era lo importante, el corazón, el corazón. Y en su búsqueda de Dios, buscando, Señor, esto está en nuestro corazón, pero ¿qué dices tú, Señor? Así fue con el profeta, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y el profeta viene al otro día, o en esa misma noche, versículo 3, vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, fíjese lo que Dios está diciendo al Natán, el profeta. Por donde quiera que yo anduve con todo Israel, y hace esta pregunta a Dios. ¿Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Dios nunca mandó que edificaran una casa para él. Pero Dios honró el deseo de David, porque era un deseo honorable. Y en base a los preceptos, en base a los principios. Es como la integración de la música. Es como lo que ahora se iba a hacer y lo que se haga por Dios, aún en el tiempo actual. En las obras, en la edificación de ciertas cosas. Tal vez no es seguir ciertos patrones. Dios no nos da un determinado diseño. Ni un determinado horario cuando una iglesia se debe reunir, ni inclusive tenemos que discernir inclusive qué clase de instrumentos ahora en lo contemporáneo o ahora en nuestra actualidad. ¿Qué clase de instrumentos inclusive no usamos que fomentan ciertas cosas o que tienen un trasfondo? Que a lo mejor podemos decir, bueno, no quiere decir que al escuchar esos sonidos o esos disonantes ya nos estamos yendo al mundo, pero no es lo mejor. El estereotipo de ciertas cosas. Y siempre es necesario un corazón en comunión con Dios que guarde aún las cosas que hacemos por Dios. Pero algo también muy importante, aparte de un corazón en comunión con Dios, que Dios nos guíe a través de su palabra, lo escrito, y a través de sus profetas, que han de ser dirigidos, guiados por el Señor. Versículo 7, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él. Más adelante dice, versículo 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. De ahí es donde vemos este pacto de Dios con David, lo que se conoce como el pacto davídico, que nos muestra o presenta la realidad, la promesa de que uno que tendría un trono para siempre, que es el Mesías, el Señor Jesucristo, sería del linaje de David. Y en cierta forma, el cumplimiento local, podemos decirlo así, fue con Salomón. lo que Salomón logró, lo que Salomón hizo, edificar la casa, su reino, ¿verdad? Tristemente, él se apartó, porque también Dios le dijo, si se aparta de mí. Y aún el pueblo de Israel fue afectado porque Salomón se apartó del Señor. Y Dios en pura misericordia, por David, mantuvo su linaje siempre reinando, por lo menos en el reino de Judá. Bueno, versículo 15 dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y vemos un corazón en esta oración, en primero de Crónicas y allá en segundo de Samuel 7, un corazón muy humilde de David. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Versículo 18, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? 19, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Oh, David tenía un corazón para el Señor. Y aún aquellos que tienen un corazón para el Señor o tenemos un corazón para el Señor, tenemos que guardar nuestras vidas, porque David también pecó contra Dios de una manera muy triste. Dios le restaura. Y David preparó todo para la edificación de ese templo, de esa casa para Dios. En el capítulo 22 de Primero de Crónicas vemos los preparativos de David. Y empieza a hablar con sus siervos, con sus líderes. Empieza a preparar las cosas, empieza a dar la logística de los sacerdotes. Mire el capítulo 22, versículo 1, dijo David. Inclusive, David establece el lugar donde estaría el arca. Dios no le dijo, aquí quiero, no el arca, el templo. Dios no le dijo, aquí quiero que pongas el templo. Él lo dedujo. ¿Por qué? Porque ahí en la era de Ornán Jebuseo es donde la gracia de Dios se manifestó a David. Porque el ángel venía matando en Jerusalén. Y fue en el monte Moria donde se detuvo el ángel. Y David sabía que él había pecado contra Dios. Y va y compra esa era de Ornán Jebuseo y dice, aquí estará la casa de Jehová. Aquí Dios se ha manifestado, aquí la gracia de Dios se manifiesta. Y bueno, capítulo 22, versículo 2, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Él sabía que todavía había cosas que tenía que madurar Salomón. Y él, en sus últimos años, empezó a preparar todo para la casa. Capítulo 23, versículo 1. Siendo pues David ya viejo. Ahora, antes del capítulo 23, mire, hablando con sus líderes. Les dice en el versículo 19 de 1 de Crónicas 22. Primero de Crónicas 22, 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, ¿en qué? En buscar a Jehová vuestro Dios. En eso pon tu corazón y tu ánimo, en buscar a Jehová. Y entonces levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios. Si el corazón no está por Dios, en vano puede ser toda edificación. levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová. La habrían de traer al templo cuando fuese edificado. Capítulo 23, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo sobre el rey de Israel, y juntando, versículo 2, a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. David empieza, cuenta a los levitas, porque esos son los que va a usar para los sacerdocios, para los porteros, para los músicos. Y la ley en Números dice, el Pentateuco, que los levitas debían servir de los 30 años a los 50 años. Y David hace un ajuste en la edad de los levitas. David dice, a partir de los 20. Otro cambio. Pero el resultado de un corazón por Dios. Ahora, con esto no estoy, por favor, no quiero justificar cambios a los preceptos del Señor. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué era necesario? Tal vez porque no había suficientes levitas y ahora era diferente lo que se requeriría para el tabernáculo a lo que se requeriría ahora para el templo. Pero lo que quiero que veamos es que aún estas cosas que no estaban establecidas en preceptos específicos en la palabra de Dios, pero sí en principio, poco a poco Dios los fue revelando o mostrando a través de un hombre, David, cuyo corazón era un corazón conforme a qué, al corazón de Dios, al corazón de Dios. De los levitas, dice el versículo 5 de 1 de Crónicas 23, dice además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y así, capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Versículo 1. Capítulo 25, versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y símbolos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, fue de los hijos de Asaf. Y empiezan a hablar. Capítulo 26. Y también fueron distribuidos los porteros. Los porteros, y no estamos hablando de porteros de fútbol, por si por ahí andan pensando así. ¿A poco había porteros que jugaban fútbol en el templo? No, los que estaban en las puertas, los que cuidaban las puertas. Y todo, 24 horas al día, había personas encargadas, levitas, de cuidar el templo. Y también había músicos y cantores adorando en el templo durante la noche. Pero hay algo muy característico, que de estos porteros, de los levitas, eran de los coreitas. Ahí lo puede leer en el versículo 1 del capítulo 26. De los coreitas. ¿Y quiénes eran los coreitas? Los descendientes de Coré. Su padre se había rebelado contra Dios. Y sus hijos no habían seguido a su padre, sino habían seguido a Dios. Y otra vez, esto nos enseña la importancia de un corazón para Dios, para entonces servir a Dios. La designación de porteros, versículo 20, la designación de los tesoreros, los que estaban a cargo de los tesoros, primero de Crónicas 26. Inclusive, versículo 29, designación de gobernadores y jueces. Y David dejó todo. Y finalmente llegamos a donde comenzamos leyendo, capítulo 28, primero de Crónicas. Ya después que preparó todo, viene a sus instrucciones finales. Capítulo 28. Y capítulo 29 es cuando anima al pueblo a ellos dar también para el Señor. Y David dice, yo he preparado para la casa de Jehová esto. Pero dentro de estas instrucciones finales, y debo pronto concluir, vemos, se dirige a sus líderes y se dirige ahora directamente a su hijo Salomón. Y quiero que veamos el énfasis de la importancia de tener un corazón para Dios, para poder edificar para Él. Capítulo 28, versículo 1, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de los tribus. Y les dice, yo, Dios me eligió, ¿verdad?, de la casa de mi padre. Versículo 6, y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Pero mire el versículo 6, dice, no, el 7. Dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre. ¿El reino de quién? De Salomón. Pero mire, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mi decreto. Si no hacemos sus mandamientos y sus decretos, si no cumplimos con, en obediencia a lo que Dios dice, aún edifiquemos lo que sea, el Señor no va a honrar eso. Capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Qué necesitaba Salomón para esta obra? Reconoce al Dios de tu padre y sírvele. ¿Sírvele cómo? Con corazón perfecto. Y con ánimo voluntario. Algunas... La versión en inglés creo que dice con una mente dispuesta, con entrega, un ánimo voluntario. Corazón perfecto y ánimo voluntario. Porque Dios. Y si no lo sirvo con un corazón perfecto, bueno, ahí dice, Jehová escudriña los corazones. Y también entiende, ahí en el mismo versículo 9, todo intento de qué? De los pensamientos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sí? Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y capítulo 28, versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pero hasta ahí no termina. Hay algo más que David dice delante de todo el pueblo en una oración a Dios. Capítulo 29, versículo 18. Voy a leer desde el 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Eso es lo que Dios quiere ver, un corazón recto, un corazón dispuesto, un corazón perfecto. Dice, te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, versículo 18, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Y encamina su corazón a ti. ¿Qué es lo más importante al edificar? Un corazón para Dios. Asimismo, no solamente encamina el corazón de este pueblo hacia ti, sino asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Eso es lo principal. Corazón perfecto para que guarde tus testimonios, tus mandamientos y tus estatutos, y para que haga todas estas cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Así que, amados hermanos, Dios ha de guiarnos aún en nuestros buenos deseos de adorarle, a través de lo que hayamos de edificar y lo que hagamos para Él. Pero Dios quiere un corazón perfecto. Estamos orando por la construcción de nuestra iglesia. Estamos orando para que Dios guíe con respecto allá la oportunidad de seguir ministrando en Nueva Esperanza. Aún los ministerios que continúan aquí. Dios nos dé un corazón para Él. Porque podemos apartarnos de un corazón para Dios pensando que porque ya tenemos esto, ya tenemos el otro, ya tenemos nuestro servicio. Yo le pregunto, gracias a Dios por los servicios de la iglesia y la oportunidad de adorarle, pero ¿cuántos realmente estamos con un corazón perfecto adorando al Señor? Yo te pregunto a ti, niño y niña, ¿cómo está tu corazón en adoración al Señor? Dios nos guarde y que su palabra sea la que nos, nuestra guía, y la obedezcamos. Y se cumple también lo Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Confiamos que Dios ha de confirmar aún nuestros buenos deseos, como David los tuvo, o aún Dios nos dirá, detente, tú no me edificarás casa, y Él ha de guiar. Descansamos en el Señor y queremos hacer su voluntad. Oremos al Señor. Padre, da a tu siervo y a esta congregación un corazón perfecto para ti. En nuestros ministerios, en nuestros anhelos, en las puertas que abres, danos un corazón perfecto. Un corazón perfecto para guardar tus mandamientos, para cumplir tus estatutos, para hacer todas las cosas y para edificar la casa de Dios en este lugar. Para ministrar tu palabra con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero aún al extender las tiendas de oportunidad hasta las estacas, ¿verdad?, de llegar a otros lugares. Danos un corazón perfecto. Guíanos, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Gracias por tu palabra. Y gracias porque las impresiones que tu Espíritu Santo pone en nuestros corazones para adorarte, para hacer tu voluntad. Cuando alguien tal vez en una reunión, por más sencilla que sea, tú pones en su corazón adornar de tal manera, incluir tal himno. Ayúdanos a que todo lo que hagamos seas tú guiando nuestro corazón. Por favor, no queremos caer en un frío formalismo como iglesia. En tus benditas manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.